Bueno, vámonos a la mesa de análisis. Saludo este lunes a Francisco Chiquete. Chiquete, buenos días.
Buenos días a Altagracia, a Jorge Luis y a todas las personas que hacen el favor de acompañarnos.
Muchas gracias, gracias, Chiquete. Saludo con gusto a Jorge Luis Telles esta mañana. Jorge Luis, buenos días.
Muy buenos días, Pablo César. Buenos días, Altagracia. Buenos días, Chiquete. Buenos días a todos.
Bien, gracias, Jorge Luis. Altagracia, te saludo con gusto. Buenos días.
Buenos días, Pablo César. Buenos días, Jorge Luis. Francisco, buenos días a toda nuestra amable audiencia.
Muchas gracias, Altagracia. Pues vámonos a uno de los temas, o al tema, ¿no? Y aún y cuando, bueno, el fin de semana estuvo durísimo el agarre hacia el cierre de semana anterior, estuvo durísimo el agarre con motivo de la ley de educación superior. En su momento lo comentamos, pero vaya que si escaló el conflicto, ¿no? Ahí entre el gobernador Rocha, Héctor Melesio Cuen, la Universidad Autónoma, el rector Jesús Madueña, advertencia de que se van a las calles a partir del día de hoy a defender la autonomía universitaria, Morena deslindándose del partido sinaloense y diciendo pues que la alianza política acabó desde el momento que terminó la jornada electoral del 2021. Y bueno, pues seguramente Jorge Luis no va a parar ahí, vendrá pues todavía una semana muy intensa. Vamos a ver qué dice el gobernador Rocha ahorita en la semanera a las 9 de la mañana, pero bueno, seguramente será una jornada muy muy intensa, tal y como pues viene sucediendo. Ya no, ya quedó claro que no es de mentiritas el pleito, ha quedado claro que por lo pronto nadie puede calmar las aguas en este encontronazo que se está dando en Sinaloa, Jorge Luis. Y bueno, yo preguntaba, ¿ya cruzaron el punto de no retorno? O sea, ¿no hay vuelta atrás en este diferendo entre el gobernador Rocha y Héctor Melesio Cuen?
Va a ser la semana más, es la semana más esperada de todo el tiempo que lleva Rubén Rocha como gobernador del estado, porque evidentemente va a tocar el tema y lo va a tocar como lo hace él normalmente, ¿no? Sin tapujos de ninguna índole en contra de Cuen y del partido sinaloense. Yo creo que desde que empezó, desde antes de que empezara la administración de Rocha, pues ya había diferencias marcadas desde el momento en que a Cuen lo mantenía en la incertidumbre de que si iba a ser secretario, o iba a ser secretario, que Rocha decía que iba a ser secretario de salud, y que Cuen decía, pues también no me han dicho nada, y que Rocha le reviraba, pues él quiere que le mande el nombramiento perfumado y con flores o qué. Ya se advertía que la situación no iba a estar buena. En el tiempo que estuvo Cuen como secretario de salud, del poquísimo tiempo, pues hubo muchos señalamientos de Rocha, que no estaba conforme con el activismo que traía Cuen a lo largo y ancho del estado como secretario de salud. Incluso llegó a exhibirlo públicamente en el informe de la rectora de la Universidad de Occidente, Silvia Paz Díaz Camacho, cuando le dio una exhibida de aquellas a Cuen, y eso nadie me lo contó porque yo estaba presente. Y bueno, todas las diferencias, incluso hasta cuando lo corrió de la Secretaría de Salud, hubo, si tú quieres, algún entendimiento a raíz de que Cuen anunció que se adhería a la causa de Ana Augusto López y que se aliaba con el partido, con Morena, pues como que de algún modo se calmaron las aguas. Hubo un tiempo que todo estuvo tranquilo, pero a raíz de esta ley de educación para Sinaloa, pues han vuelto a salir las voces discordantes. Pero que yo recuerde, esto ya rebasó, ya rebasó todos los puntos, al menos de parte de Cuen, que nunca se había atrevido a contestarle a Rocha como lo hizo ahora, diciéndole que es un mal agradecido, y de parte de Rocha, pues que es un dictador ahí al frente de la UAS, que es un cacique y no sé cuántas cosas más, y que él va a defender la ley de educación, porque está convencido, lo dijo en una conferencia que tuvo el viernes, a raíz de, para contestar los señalamientos que hizo Rocha cuando le llamó malagradecido, pues se dejó claro que él va a defender esta iniciativa de ley, aunque él luego se deslinde y dice pues que todo es cosa del Congreso, pero ya lo dijo, y además señaló que él está de acuerdo en la elección directa, libre y universal por parte de estudiantes, maestros, profesores, autoridades de la universidad, pero lo que no está de acuerdo es en las campañas, o sea que él propone un esquema en el cual los candidatos que se registren participe a una especie de paneles de mesa redonda ante toda la comunidad y que con base a lo que se observe, que sea la comunidad la que emita el voto, sin campañas, porque es lo que más se cuestiona, ¿no? Aquellas campañas de escandalosas donde venían que Julio Preciado, que la banda del Recodo, que todos los que tú quieras, para amenizar estas campañas y captar y cooptar el voto de los estudiantes, sobre todo. En eso sí no está de acuerdo Rocha, pero sí propone este nuevo esquema que obviamente no está contemplado en esta ley de educación superior, porque hay generalidades, no entra a los detalles. Además hay que recordar que, no confundir, se trata únicamente de la ley general de la educación. No estamos hablando, como la gente cree, de la ley orgánica de la universidad. Esta es, sí, el primer punto para que se llegue a una ley orgánica, pero todavía no estamos hablando de una ley orgánica. Tendría que haber una ley orgánica después que establezca con precisión cuál va a ser el proceso de elección del nuevo rector. Yo creo que ahora sí, estoy prácticamente seguro que esto no tiene punto de retorno. Ya Rocha fue más allá al decir que esos 70,000 votos, pues que pa' madre le sirvieron, que él de tomo se hubiera ganado con 17 puntos de ventaja y que se lo lleven, y que si va a pedir disculpas a la sociedad, pues que lo haga de una vez, así ya no queda dudas de un deslinde. No, para mí no hay punto de retorno, y analizando las cosas con objetividad, pues estoy viendo que se avecina un conflicto largo y desgastante al interior de la universidad.
Fíjate, ves a los estudiantes en las calles, lo advertía el rector el sábado en Guasave, de que esta misma semana saldrían a las calles a la defensa de la autonomía universitaria. Y bueno, pues hasta qué punto ves escalando este conflicto, más allá pues ahí el intercambio verbal, ¿no?, que se ha dado y que ha sido durísimo, pero bueno, ¿ves en las calles esta defensa de la universidad?
Sí lo veo. Mira, he platicado con algunos especialistas participantes de los movimientos de los 80 y ellos me dicen que no, que los estudiantes hoy no están ideologizados, que no tienen una causa que defender como la que defendieron los estudiantes en su momento en el gobierno de Antonio Toledo Corro. Pero yo creo que sí, que la inquietud general del joven da para eso. Ya han demostrado capacidad de movilización de los muchachos. ¿Quiénes fueron los que hicieron las campañas de Rocha? Cuando Morena estaba hecha un desgarriate en el que no había estructuras, no había gente dispuesta a trabajar, había solo una cofradía de incensario, como decía Miguel Tamayo. Fue los muchachos de las prepas de la universidad los que se movilizaron. Fueron ellos los que anduvieron haciendo labor de proselitismo y de acarreo y de público, sobre todo. Entonces sí tienen esa capacidad en la UAS para movilizar al estudiantado, para generar un quebranto. Ahora, no lo veo inmediato, no tanto como dijo el rector la semana próxima, en estos días, no. Yo creo que esto todavía va a tener un tiempo, porque como bien advierte Jorge Luis, estamos hablando de la Ley General de Educación, que es abstracta, que marca los pasos con los que se puede buscar una nueva legislación en la Ley Orgánica de la UAS, pero no lo toca todavía. Entonces yo creo que el asunto podría estallar, pero hasta que se presente una iniciativa. Ya veo las ganas de hacerlo. Ya comentaba, creo que alcancé a comentar el viernes o jueves, que la Asociación de Jubilados de la UAS ya tiene su iniciativa propia para presentarla en el Congreso. Y bueno, pues de eso se trata con la Ley de Educación, de que haya estas instancias como posibilidades de consulta, porque la Ley General de Educación en el país marca que solo de dentro de la universidad pueden salir iniciativas, y ahí no puede el gobierno del estado manejar ninguna instancia que le dé el aval de jurídico para hacer esta propuesta. Entonces, con la nueva Ley de Educación están haciendo esto, pero de aquí a que presenten la ley orgánica, la propuesta de ley orgánica, sí puede ocurrir alguna cosa. Puede ocurrir que el secretario de Gobernación, en efecto, les peguen el manotazo y le diga: Rocha, calma, no lo abraces, pero déjamelo en suspenso. Espérate de aquí a septiembre a que haya una definición de las corcholatas para que el país esté en otras condiciones. En fin, yo creo que todavía va esto a esperarse un tiempo, pero en ese tiempo las cosas sí se van a ir enconando. Ya veremos el tono del gobernador hoy en la mañana, en la semanera, pero yo creo que sí van a seguirse escalando los señalamientos, las acusaciones, que no son nuevas. Hay que recordar la campaña por el Senado de la República, los intercambios que tuvieron Cuen y Rocha, las acusaciones bárbaras que hacía Rocha contra Cuen. Y claro, pues hubo un periodo de amnesia, que el gobernador ya guardó esas calificaciones, esos señalamientos en el closet, y los dejó por mientras pasaba la campaña de gobernador. Pero yo creo que sí se van a seguir dando hasta con la cobija, y vamos a ver un triste espectáculo político, aunque el debate siempre deja algo.
Sí, y bueno, de parte de la sociedad, de Altagracia, de la ciudadanía, pues se chupan tanto el dedo, nos chupamos tanto el dedo en la sociedad como para, bueno, pues comprar estos pleitos que se dan, ¿no? Cuando, bueno, pues primero los vemos juntos, los vemos haciendo campaña, el gobernador lo vemos haciendo campaña con las estructuras movilizadas por el PAS, que, bueno, pues han dicho, están enquistados en la Universidad Autónoma de Sinaloa. De parte de la sociedad, ¿qué en este conflicto, Altagracia?
Mira, lo que yo creo es que están subestimando la madurez política, la madurez que tienen los ciudadanos de ver lo que está aconteciendo en la clase política. No es para nadie un secreto que cuando la campaña anterior, donde Rubén Rocha era el candidato a la gubernatura, pues vimos cómo toda la estructura de la Universidad Autónoma de Sinaloa estaba volcada en las calles. Muchos de estos siervos de la nación que hicieron la campaña para el gobernador, pues eran prácticamente el alumnado de las prepas, el alumnado de las escuelas superiores, los que vimos haciendo el activismo político. Quizás en su momento al hoy gobernador pues le pareció que estaba bien que la Universidad Autónoma de Sinaloa estuviera haciendo labores de campaña, máxime que era en favor pues de su proyecto político. Nunca debemos de olvidar que se señaló mucho por parte de la ciudadanía el tema este de la dupla inesperada que se hizo por parte del gobernador o del entonces candidato a la gubernatura, Rubén Rocha Moya, y el alfil que tenía siempre por un lado, que era Héctor Melesio Cuen. Héctor Melesio Cuen desde un principio dijo que iban a cogobernar juntos, situación que mucho causó sorpresa en la ciudadanía, pero finalmente pues el proyecto político del gobernador Rubén Rocha Moya pues lo convirtió en eso, precisamente en el primer mandatario de este estado. Y tanto fue así que esta dupla que voy a acompañarlo en la Secretaría de Salud, para nadie es desconocido los descalificativos que venían desde hace mucho tiempo de parte de Rubén Rocha Moya en contra de Héctor Melesio Cuen en el tema del cacicazo que se ha venido ejerciendo por parte de este personaje al interior de la universidad, para todos los trabajadores de la universidad, para los estudiantes, incluso para los aspirantes a entrar a alguna de las carreras más solicitadas en el estado, pues es obvio que, y es muy conocido de parte de todos, que solo basta con llamarle a alguno de los allegados a Héctor Melesio Cuen para que las puertas de la Casa Rosalina se abran, ¿no? Hoy los temas políticos parece ser que están retomando las causas que ya tenían antes de la elección donde salió electo Rubén Rocha Moya, y están tomando pues el color que les corresponde. Ya están haciendo una desmarcación todos los que en su momento trabajaron por este proyecto político y están pintando su raya, ¿no? Los descalificativos van en aumento, más esto de verse en la política estatal o en la política de los partidos políticos. Esto lo vivíamos nosotros en la Universidad Autónoma de Sinaloa cuando nos tocó pasar por las aulas, que se aventaban con todo y se echaban hasta desde dónde venía su currículum, desde dónde venía su ascendencia, incluso familiar, eran este tipo de señalamientos. En algunos otros casos me acuerdo que se señalaban hasta cuestiones pasionales, situaciones de ese tipo que a todo mundo hacíamos, ¿por qué no? Pero pues ahora entendemos, ahora que la madurez parece haber llegado a nuestras cabezas, pues estamos viendo que siempre han defendido sus cotos de poder, ¿no? Es triste, ¿verdad? ver cómo hay señalamientos de este tipo en las personas que están ocupando los más altos puestos del Estado, pudieran tener razón, pudieran no tenerla, pero me parece que todo esto se va a dirimir cuando, como lo dice Francisco, lleguen los tiempos de la definición. Y no hay que olvidar que Héctor Melesio Cuen tiene un plan, un proyecto político muy importante defendiendo a una de las corcholatas muy importantes en este tablero político, nada más y nada menos que el hermano del presidente de la República, porque así lo llama a Dan Augusto, el nuevo presidente de la República, mi hermano, dice secretario de Gobernación, y creo que este es uno de los contrapesos que va a tener para que estas aguas tan revueltas ahorita en el estado de Sinaloa pues se calmen en tanto llegan las definiciones políticas para el próximo proyecto de gobierno que empezará el 2024. Creo que todavía hay muchas hojas que se le van a escribir lamentablemente a este libro político de Sinaloa, pero en el trayecto pues vamos a seguir viendo este tipo de política chicharronera que se utilizaba al interior de la universidad, solo que ahora ha escalado a niveles estatales, ¿no? A niveles de la política estatal. He escuchado también posicionamientos de un lado y de otro, donde algunos señalan que sí hay intromisión al tema de la autonomía universitaria, así como otros que defienden que no es eso, que solamente están tratando de homologar una ley federal a una ley estatal, pero siempre en aras de lograr mejores resultados para las universidades. Pero el señalamiento es claro, prácticamente la piedra fue lanzada para pegarle en la frente a la administración de la Universidad Autónoma de Sinaloa, y así la recibieron, ¿no? Por parte de las otras universidades que hay en el estado, pues parece ser que a nadie le interesa, nadie se siente agobiado, nadie se siente señalado, o a lo mejor pues todos como están alineados a los designios que se marcan en el tercer piso del gobierno estatal, pues finalmente ellos sienten que para ellos no fue dirigida. Vamos a seguirle viendo más situaciones que quizás se pongan más difíciles, y ojalá, como siempre lo hemos dicho aquí, que no llegue el agua al río, y que la verdad los estudiantes pues sigan atendiendo sus quehaceres al interior de la universidad, así como los maestros, que no sean distraídos de sus actividades, y sobre todo pues que no le sigan engordando el caldo ni a unos ni a otros.
Sobre todo eso, ¿no? Que la comunidad estudiantil pues pueda estar en las aulas, ¿no? Ahí en la enseñanza, Jorge Luis, y en el tema político este fin de semana, ayer precisamente Merari Villegas, la presidenta estatal de Morena, pues decía, entre otras cosas, ¿no? En un comunicado, en un posicionamiento, además de darle el respaldo al gobernador Rocha, decía que no tienen ninguna deuda con el partido sinaloense y que la alianza electoral concluyó el día de la elección en el 2021, pues a lo mejor sí, pero pues a lo mejor vuelven a andar juntos en el 2024, Jorge Luis.
Mira, yo lo estoy viendo ya complicado porque para, digamos, si es Adán Augusto, uh-huh, el candidato de Morena a la presidencia, ¿qué pueden representar 70,000 votos que tiene el PAS, que fueron los que sacó en la elección pasada, en una macroelección como la elección presidencial? Si para elección de gobernador representaron únicamente 7 puntos porcentuales, que Rocha, como lo dijo claramente, pues se los regreso, ¿para qué los ocupo? Para madre me sirvieron, yo gané con 17 puntos y la ventaja fue de casi 150,000 sobre su más cercano perseguidor. Entonces, repitiendo, pues que se lo lleven, que para qué los quieren. Y si eso dice Rocha, que fue candidato a gobernador, imagínate a Dan Augusto que pudiera ser candidato presidencial, y es porque Cuen será jugado abiertamente. Pues yo creo que vamos por ahí más ruta, más o menos por ese camino. Que a Dan Augusto, pues ¿para qué? ¿De qué le sirve la votación del PAS en Sinaloa? Es una elección a nivel nacional. Esto más bien, pues beneficiaría a la hueste de Héctor Melesio Cuen, que buscaría por ahí pues una candidatura a diputado federal, o no sé, pero algo le sacaría como raja. Entonces yo creo que esto no va a dar ningún beneficio para nadie. Y Merari Villegas pues dice bien, efectivamente se le pagó a Cuen la cuota que estaba plasmada en el convenio que firmó con Mario Delgado, en el que se le daban tantas posiciones. Y pues se le pagó con creces, porque los 70,000 votos le hubieran alcanzado, si no va en alianza con Morena, le hubieran alcanzado únicamente para dos diputaciones, y tuvo 8 diputaciones y tuvo 5 presidencias municipales. Si somos objetivos, nos vamos a las cuentas, nos remitimos a la ley electoral de Sinaloa, pues hubieran sido 2 diputaciones de representación proporcional y para de contar, hubiera sido todo lo que hubiera recibido Morena. Sin embargo, recibió 8 y hoy tiene 5 diputaciones, todavía tiene 3 más de la que le correspondían. Entonces yo creo que efectivamente se le pagó y se le pagó con creces. Además, como lo dijo Rocha, no estaba considerado que se le dieran 2 secretarías como le dieron, la Secretaría de Turismo y la Secretaría de Salud, además de un alto número de posiciones, regidurías en los ayuntamientos, cargos directivos en los ayuntamientos, cargos de primer y segundo nivel en la estructura de gobierno del Estado. Entonces yo creo que sí tiene razón, yo creo que sí se le pagó. Y es cierto, las alianzas son electorales y hasta ahí llegan. Es diferente cuando se habla de gobierno de coalición, en lo que los compromisos persisten hasta el arranque de la administración. Esto fue una alianza electoral que terminó, que concluyó, y yo siento que efectivamente se le pagó más que con creces. Bueno,
¿ves cancelada, Chiquete, cualquier posibilidad de que se mantengan juntos hacia el 2024?
No, yo no la veo cancelada. Yo creo que va a depender de cómo vengan las cosas para el 2024. El presidente está queriendo agarrar todo, absolutamente todo, y entonces pues dejar escapar un aliado, por más mínimo que sea, es poco práctico. Pero sí, la verdad es que las cosas se han enconado de tal manera que en Sinaloa va a ser difícil que trabajen juntos, porque además se revivieron los viejos odios, como decía, toda la gente, toda la generación que estuvo con Rocha en la universidad y hasta poco después, y que fue jubilada o cesada por Héctor Melesio Cuen, pues traen la daga clavada y están insistiendo desde hace mucho tiempo. Entonces van a dificultar cualquier posibilidad de trabajo conjunto. Ahora, yo creo que sí les pagaron muy bien al PAS, pero luego le empezaron a cobrar, le empezaron a embargar todo lo que les habían dado. Ya, ¿cuáles presidencias municipales le quedan? De las 5 que menciona Rocha, está la de Rosario, que ya la señora es morenista. Fue priista, la lanzaron por el PAS y ahora es de Morena. Carla Corrales de Cosalá también. Estaba incluso la presidencia municipal de Mazatlán con el químico Benítez, que tan mal les pagó a Cuen. Y luego ya hablemos de las diputaciones, que además efectivamente eran militantes de Morena disfrazados de diputados fascistas. Entonces todos se beneficiaron ahí con enjuagues y manejos, con fraudes a la ley para poder meter más plurinominales, pero pues nadie puede quejarse de nadie. Todos sabían a qué estaban jugando, todos sabían que eran de mentiritas, como se decía en los juegos de las canicas, pero pues al final todos se beneficiaron. Yo veo difícil que paren en los pleitos, pero sí veo un freno en estos con el proceso de designación de candidatos presidenciales y luego las campañas presidenciales mismas. Eso puede ser algo que hay que intervenir desde arriba.
Bien. Y bueno, más recientemente Mocorito también, ¿no? Con María Elizalde, también, que también sí. se va, ¿no? Y ese matrimonio pues venía recibiendo los favores políticos de Cuen y del PAS desde hace tiempo, ¿no? Al grado que les permitió a Memo Galindo y a María Elizalde pues construir un cacicazgo ahí, pero pues ya se le fueron a Morena. Altagracia, pues con un comentario final nos despedimos, una conclusión, ¿no? Para irnos a la semanera, que pues ahí está bastante interesante seguramente con este tema.
Bueno, pues como son universitarios, me imagino yo que saben jugar ajedrez, y en el ajedrez ninguna pieza es pequeña, cualquier pieza le puede hacer jaque mate al rey. Entonces, que de ahí deben de sacar las experiencias, de ahí deben de sacar las conclusiones. Creo que en política nadie es un adversario pequeño. Hay que seguir trabajando para que estas alianzas se cristalicen, y pues si te hace daño, pues te lo quitan, ¿no? Pero creo que ese pedacito que te quitan le puede ser muy útil al adversario que tienen enfrente, ¿no? Hay que ver, que vamos a ver todavía lo que le sigue colgando a este problemita que tienen Héctor Melesio Cuen y el gobernador Rubén Rocha Moya.
Muy bien, pues pendientes, ahorita ya está por arrancar la semanera del gobernador. Nos despedimos, Altagracia, excelente inicio de semana.
Excelente inicio de semana y vámonos a la mañanera que va a estar cargadita.
Gracias, Chiquete. Pues ahí le hicieron el favor al Mazatlán, hombre, para que sacara sus primeros, su primer triunfo.
3 puntos.
Ahí está, muy bueno.
No, no te digo que le fuiste al Cruz Azul, pues sí. Siempre nos hablas.
No, pero pues yo por solidaridad contigo, pues por pues eso.
Sí, sí.
Pues
sí. Te digo que tú eres al revés. Eres el bueno, imán al revés.
Está bien, hombre, ya le tocaba ganar al Mazatlán unos puntitos. Bueno, pues nos despedimos, gracias, Chiquete. Jorge Luis, gracias.
Sí, buenos días a todos.
Gracias, y vámonos. Gracias, excelente inicio de semana.